Leandro, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daisich lo saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Bien, bien.
Bueno, a ver, una de estas situaciones que lamentablemente empezamos a ver cada vez más a menudo, ¿no?
Sí, sí, es verdad que ya pasó esto hace 10 meses cuando en Francia fueron los ataques contra la revista Charlie Hebdo. Pero son situaciones que lamentablemente muere mucha gente inocente, muchos civiles, pero que siempre tienen un trasfondo político bastante grande y tiene que ver con la postura del gobierno francés con respecto a Medio Oriente y creo que también con la necesidad del gobierno francés de derrocar a algunos gobiernos de Medio Oriente a toda costa y que después de impulsar esto, el fuego que ellos tiran en Medio Oriente vuelva en contra, y estamos hablando del Estado Islámico y de otros grupos terroristas que hoy están en Irak y en Siria, porque Francia, como Estados Unidos y otros países de Europa, han optado por este tipo de grupos para derrocar, en el caso de Siria, al presidente Bashar al-Assad. Y en realidad estos grupos están formados por mercenarios y uno sabe que los mercenarios no tienen patrón, y hoy Francia está siendo víctima de un grupo como es el Estado Islámico que ellos mismos fogonearon desde el principio, ¿no?
Es una situación muy complicada. Nosotros decíamos esta mañana, ¿no?, a veces la mirada occidental de lo que pasa en otra parte del globo hace difícil poder tener un análisis cuando uno no tiene la sustancia o el proceso de construcción que se da de estos monstruos que, que aparecen, ¿no? Obviamente la consternación, la situación de dolor sobre las víctimas, pero ¿cuánta otra información a veces no se tiene de lo que son la contracara de esta historia producto de lo que pasa con los países de primer mundo, ¿no?
Sí, sí, me parece que es interesante cuando se hablan de situaciones así, sobre todo cuando está la presencia del Estado Islámico, que es un grupo que tiene varios años, que es un desprendimiento de Al-Qaeda y que realmente tiene un financiamiento monumental. El capital del Estado Islámico hoy ronda los 2.000 millones de dólares. Ellos pagan salarios de 1.000 dólares a los mercenarios que participan en el grupo. Pero también es interesante resaltar y explicar bien la cuestión del Islam, ¿no? Porque el Estado Islámico se muestra como una organización, como bien dice su nombre, ¿no?, islámica, y después cuando vas investigando y vas conociendo qué es el Islam y la comunidad musulmana, te das cuenta que esa idea que ellos tienen o esa postura islámica no concuerda con ninguna rama dentro del Islam, ¿no?
A ver, para tratar de traducir, los mercenarios terminan queriendo enmascarar esto con una cuestión religiosa.
Mirá, yo creo que eso tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver, sobre todo porque el Estado Islámico hoy está en una buena parte de Irak y en el norte de Siria, y ahí debajo de esa tierra están las reservas de petróleo más grandes del mundo. Toda esa zona que se llama la Media Luna Fértil es muy rica en hidrocarburos, pero también en recursos naturales, en agua, sobre todo en agua dulce y tierra, y me parece que Estados Unidos y las potencias europeas, y también hay que recordar muy bien el rol que cumplen las monarquías del Golfo y Turquía, crean un grupo como el Estado Islámico, teniendo en cuenta que la política exterior de Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética fue encontrar su enemigo en el Islam. Crean un grupo de este tipo que se reivindica islámico, pero que no tiene realmente la concepción de lo que es la religión, ¿no? Y uno habla dentro de la comunidad islámica en Argentina, sobre todo, sean shias o sunnas, que son las dos grandes ramas en que se divide el Islam, y ellos te dicen que no, que el Estado Islámico no tiene nada que ver con el mundo musulmán, que su concepción del Corán y de las enseñanzas del profeta están totalmente tergiversadas, aunque también es bueno remarcar que dentro del Islam hay una corriente que es el wahabismo, que es la corriente que se profesa sobre todo en Arabia Saudita, y que dentro de la comunidad islámica está reconocida como la más ultraortodoxa y retrógrada que existe, y que vaya casualidad, tiene puntos de contacto quienes profesan esta religión, estamos hablando a nivel de Estado, tienen puntos de contacto muy, muy cercanos y vínculos muy cercanos con políticas económicas ultra neoliberales. Si uno ve Arabia Saudita, bueno, que es una potencia petrolera y su relación íntima, sobre todo con Estados Unidos e Israel, ve una sociedad más allá de la cuestión religiosa que tiene una política neoliberal. Otro ejemplo que te puedo dar es Turquía. Si bien el gobierno turco de Erdogan no profesa el wahabismo, y Turquía es un país laico, Erdogan es un dirigente islamista que tiene muchos vínculos con los hermanos musulmanes, que también profesan un islam bastante ortodoxo, y Turquía es hoy un país ultra neoliberal, pudo haber sido Argentina en la década de los 90, y este contacto es interesante tenerlo en cuenta siempre. Te doy otro ejemplo, la República Islámica de Irán es un Estado islámico, no es un Estado laico, uh-huh. Y la dirección de la Revolución Islámica es chiita, y ellos tienen una política económica y social mucho más, podría decirse, de capitalismo de Estado, mucho más nacionalista, con posturas de denuncia contra Estados Unidos e Israel. Esto hablando a grandes rasgos, porque podríamos estar todo el día hablando y analizando la cuestión del Islam, la política y la economía. El Estado Islámico me parece que representa eso, que el Estado Islámico quiera conformar un califato entre Bagdad en Irak y Alepo en Siria, donde debajo de esa tierra hay recursos naturales y petroleros inmensos, tiene mucho que ver también con esto. Después, lo que te digo, la comunidad islámica en general, y después de los atentados en París, las grandes organizaciones islámicas del mundo salieron a repudiar, y cada vez más están tratando de aclarar que el Estado Islámico no tiene nada que ver con las enseñanzas que ellos profesan y que se desprenden del Corán y de las enseñanzas del profeta. Y entonces también hay que tener muy en cuenta eso, sobre todo porque Estados Unidos, como te decía, después de la caída de la Unión Soviética necesitó un enemigo, uh-huh. Y ese enemigo fue el Islam. Hay que recordar que cuando la Unión Soviética existía y las tropas soviéticas invadían Afganistán, Estados Unidos financió, y esto está reconocido, hay libros escritos, los propios funcionarios de Estados Unidos financió no solamente a los mujahidines que derrotaron a las tropas soviéticas, sino que cuando los mujahidines tomaron el poder en Afganistán, Estados Unidos después financió a los talibanes para que tumbaran a los mujahidines, y después los talibanes, como Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, tenía una relación muy estrecha con ese grupo, volvió a tumbar a los talibanes. Entonces creo que esto a veces suena complicado, pero hay que tratar de entenderlo, y no hay que focalizar lo que sucede hoy en Medio Oriente o, bueno, las consecuencias que tienen las políticas exteriores de Francia o Estados Unidos con una cuestión meramente religiosa. Ajá. Porque estamos cayendo en un error y estamos reproduciendo esa gran teoría del choque de las civilizaciones, y en realidad hay cuestiones económicas muy muy fuertes y geopolíticas, ¿no? Claro. Te digo, hablar con cualquier persona estudiosa del Islam o de la comunidad islámica de acá en Argentina, te van a decir que es verdad que el Islam tiene un peso cultural muy fuerte, tal vez más fuerte que el catolicismo en países como los nuestros, pero que eso es solamente un vértice del problema. Uh-huh. Y pero que el problema real está en eso, en Medio Oriente es una región tal vez la más rica del mundo en petróleo, y eso tiene mucho que ver, ¿no?
Leandro, ¿qué imaginas que va a suceder? Digo, en estos momentos está François Hollande hablando en el Parlamento, obviamente que su nivel de dolor debe empujar a algunas acciones que uno podría criticar, obviamente que en la situación en la que se vive hay como una situación realmente de previo a una guerra, o de una guerra en sí, que sí. Se mueve de una manera muy distinta a la convencional, ¿no?
Sí, sí, bueno, ayer mismo Francia comenzó a bombardear el norte de Siria. Al-Raqqa es una de las ciudades más grandes del norte de Siria, donde el Estado Islámico tiene su cuartel general, es el bastión del Estado Islámico, es su capital, y realmente uno dice, bueno, Francia ordenó los bombardeos contra el Estado Islámico, pero realmente esos bombardeos van contra el Estado Islámico, y con esto que digo no quiero caer en teorías conspirativas.
No, es que, a ver, está, alguna de las frases que se extraen de lo que está diciendo es que efectivamente están en guerra y que son una fábrica de creación de mercenarios, o sea, prácticamente en esta situación. Ahora, el punto es, Francia bombardea Siria. ¿Qué cantidad de víctimas hay? Porque todo eso no se desconoce, es decir, obviamente el dolor sobre lo que sucedió en Francia, en París, no hay manera de resolverlo. El punto es, ¿cuánto de esos bombardeos que muchas veces se aplican como represalia de estas situaciones no tienen datos?
Mira, ahora por lo que entre ayer y hoy, estos bombardeos de Francia en esta ciudad que te comentaba, no hay datos precisos. Sí se vieron algunas fotos de civiles que han caído, y eso va a suceder. Yo te doy el ejemplo de la coalición internacional que armó Estados Unidos para bombardear el Estado Islámico en Siria. No solamente que esa coalición, al igual que el gobierno francés, no le pidieron permiso ni al gobierno sirio, ni y mucho menos al Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien tiene que aprobar un bombardeo a otro país. Como sucedió en su momento con Libia, que el Consejo de Seguridad aprobó algo parecido a un bombardeo, no abiertamente, pero la OTAN lo usó para bombardear. Entonces, la coalición internacional esta que armó Estados Unidos, hay muchas denuncias del gobierno sirio, y el gobierno sirio todas estas denuncias las ha presentado en la ONU, de que esos bombardeos que tienen creo que más de un año ya, básicamente apuntan a silos, donde hay que recordar que Siria es un país donde la agricultura es muy importante, donde hay reservas de comida, y a pozos petroleros, para defender esos pozos petroleros que están en manos del Estado Islámico. Tal vez el ejemplo de lo que sucedió en el norte de Siria con el pueblo kurdo fue lo más interesante. La coalición internacional bombardeaba al Estado Islámico, pero en realidad el pueblo kurdo fue el que liberó y persiguió al Estado Islámico, porque cuando vos escuchabas sus declaraciones, ellos te decían, sí, nos están ayudando, pero en realidad los bombardeos caen en cualquier lado menos donde está el Estado Islámico. El gran temor de todo esto es que esos bombardeos que Francia ahora está desatando sobre la ciudad de Al-Raqqa en Siria se empiecen a expandir. El ejemplo que tenemos, y es muy reciente, es lo que fue Estados Unidos con Afganistán y con Irak. Y eso, lamentablemente, no lo podemos descartar que vuelva a suceder esto. Con la excusa del Estado Islámico se termine de barrer a un país que hace 5 años que está sufriendo una guerra de agresión y que tiene más de 200.000 muertos y millones de desplazados. Entonces, el dolor por un atentado en Francia es real y todos lo tenemos, y hay civiles y gente que es pueblo eso lo que muere. Pero también es real que un ataque de este tipo nos remite mucho a lo que fue las Torres Gemelas en 2001 y lo que después sucedió y cómo Estados Unidos utilizó eso para devastar a dos países como Afganistán e Irak, ¿no?
Uno tiene la sensación de que hay una mitad de la historia que no se cuenta, que hay una mitad de esos bombardeos que nosotros nunca sabemos, que tal vez remitan a muchísimas más personas que las que fallecieron en París, lo que no quita el dolor que se vive por lo que pasó en París, pero toda esa percepción hace que siempre falten fichas del rompecabezas para tratar de entender lo que pasa en esta, definitivamente en esta lógica de guerra mundial que vivimos sin darnos cuenta, ¿no?
Sí, sí, y me parece que también Francia está hoy cosechando estas tempestades que fue sembrando, ¿no?, en estos últimos meses y en estos últimos años. Digo, Francia es un país imperial de Europa, hasta hace menos de 100 años mantuvo colonias en África, fue uno de los responsables de la división de Medio Oriente como lo conocemos hoy, fue uno de los responsables de que el pueblo kurdo o el pueblo palestino hoy estén luchando por su tierra, y que en el caso de los palestinos no tengan estado, y en el caso de los kurdos también. Y internamente Francia ha sido estos últimos años, sobre todo en el gobierno de Nicolás Sarkozy y en el de Hollande también, muy, muy, muy duro con la comunidad musulmana. Son 8 millones de musulmanes que viven ahí y que Francia ha tenido una política muy represiva desde el punto de prohibir que las mujeres utilicen sus velos, sus pañuelos. Y vos tenés que entender que las mujeres, no todas las mujeres musulmanas utilizan eso porque son están reprimidas por su propia religión, sino porque es una cuestión cultural, sí, religiosa, sí, sí, de respeto, y hay que entenderlo. Me parece que hay que entender como nosotros en un país como Argentina, quienes somos ateos, respetamos a los católicos, a los judíos, a los musulmanes también, y uno no... O estados como Cuba, que es un estado ateo, permite que las religiones estén ahí y la gente la profese. En Cuba, no sé, hay mezquitas, hay iglesias, bueno, lo del Papa reciente, ¿no? Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso, y internamente esa comunidad musulmana en Francia no solamente es reprimida, sino que hay mucha gente que sale despavorida de sus países, llegan a Francia, son pobres, son castigados por inmigración, por la policía, y el Estado Islámico, mira, es muy similar a lo que sucede con el narcotráfico en América Latina. Cuando vos tenés gente joven que no tiene esperanza, que no tiene dinero, que no tiene proyecto de vida, muchas veces se agarran a lo más fácil y urgente que tienen. En América Latina sucede con el narcotráfico, que hay muchos chicos que se meten como dealer, como para vender, no sé qué, y ellos realmente quieren zafar de su situación. Y tal vez no les interese morir por salir de caño a robar un kiosco o hacer alguna cosa. Y acá también, el gobierno francés sabe que hay muchas mezquitas en Francia que están reclutando jóvenes para el Estado Islámico. Esto, digo, no es una invención mía, hay investigaciones periodísticas, hay denuncias. Te vuelvo a repetir, el gobierno sirio desde el 2012 está denunciando esto en el seno de la ONU y nadie hace nada. Entonces, me parece que, por un lado, la política francesa, su política exterior hacia Medio Oriente, tiene consecuencias de esta. Y tener siempre presente que el Estado Islámico está conformado básicamente por mercenarios. Y un mercenario no te va a responder si vos te atrasaste un día en el pago de su salario, a él no le va a importar y te va a poner una bomba. Y después también podríamos hablar mucho cómo juegan los servicios de inteligencia de Europa y de Estados Unidos en Medio Oriente. Eso es para hablarlo con largo y tendido.
Totalmente.
Pero, digo, hay servicios de inteligencia en el terreno, digo, en Siria, en Irak, en Libia.
Está
y
claro.
Esa gente está fogoneando o sectores de ese poder están fogoneando la creación de grupos como el Estado Islámico, el Frente Al-Nusra, bueno, el Ejército Libre Sirio. Entonces, uno siempre tiene la sensación de que cuando sucede algo como fue el atentado en París, la víctima real son los pueblos, porque es el pueblo francés y seguramente va a ser el pueblo sirio. Bien. Que no solamente está devastado, sino que ahora una potencia se va a meter y va a empezar a bombardear, y habrá que ver hasta dónde llegan esos bombardeos, ¿no?
Leandro, gracias por el contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que tengas buen día.